Hoy es martes 7 de febrero y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de encuentro e información en torno al teatro, pilotado por Juan Francisco Muñoz,
Concha Gómez
y Cristina Guirado.
En nuestras secciones de hoy hablaremos de Antígona, una editorial de prestigio que apuesta por el teatro de nueva creación. En nuestra sección de novedades podremos saber qué espectáculo ver este fin de semana. Y en el espacio dedicado al anecdotario y curiosidades os voy a comentar algo sobre Becker. Además, está con nosotros Demetrio Adelguer, un compañero que vive del cuento.
Sí, que vive del cuento, efectivamente. Bueno, pues Juan en este momento está marcando el número de teléfono de Antígona para hablar con su directora de proyectos, Conchita Piña. Y mientras se ponen al habla, pinchamos su sintonía.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Buenas tardes, Conchita.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Oye, mira, vamos a poner primero en antecedentes a nuestros oyentes. Antígona es una editorial con más de 10 años de andadura que está editando los textos más conocidos del programa teatral actual. ¿Nos cuentas, Conchita, cuál fue el punto de partida de Antígona y cuál es su línea editorial?
Pues sí, pues mira, Antígona, lo que tú decías, nació hace 11 años y bueno, al principio nacimos como una editorial más generalista, porque bueno, uno de los socios ya tenía una editorial y nos invitó a participar a otro socio y a mí, y luego pues enseguida nos dimos cuenta que realmente lo que nos interesaba era publicar teatro y filosofía, que son nuestras líneas principales, y bueno, ahí seguimos. La verdad que no hemos fallado en el proyecto y estamos muy contentos con el resultado, la verdad.
Pues efectivamente. Mira, precisamente mi segunda pregunta iba un poco en esa línea, ¿no? Porque sí, había visto que aunque editabais textos narrativos, poesía, filosofía, que ahora ya nos lo has dejado más aclarado, estáis mucho más centrados en textos teatrales. Y quería preguntarte qué tipo de cliente potencial tenéis. ¿Se va leyendo cada vez más teatro? ¿Vuestros clientes de libros suelen ser lectores, productores? Cuéntame.
Pues mira, al principio el lector, cuando nosotros empezamos, el lector de texto teatral era muy específico. Era gente fundamentalmente del gremio y gente de teatro aficionado. Poco a poco, como también ha habido distintas acciones que nosotros hemos emprendido, como promover el teatro en el aula, en los institutos y en los centros de enseñanza en general, y luego también abrir la vía de difusión del texto teatral en los teatros, esto ha generado que una gran cantidad de lectores que no eran lectores de teatro, sino que eran espectadores, se vuelquen también, que vuelquen su interés también en la lectura del texto teatral.
Ajá. Oye, bueno, obtuvisteis en el 2012 el premio a la mejor labor de difusión teatral en el Salón del Libro Teatral organizado por la Asociación de Autores de Teatro.
Sí.
¿Qué supone un premio de este calado para una editorial como la vuestra, que es ya tan reconocida?
Pues mira, pues supuso fundamentalmente para nosotros el aliento que a veces nos faltaba para poder continuar, porque editar teatro a veces es una tarea difícil, pero una vez que... Bueno, nosotros hemos seguido siempre en el empeño porque hemos creído siempre en la idea de publicar teatro, pero cuando un gremio y una asociación de este calibre y de esta importancia reconoce tu trabajo, pues supimos que es que estamos en el buen camino y eso solamente ha sido un aliento para impulsarnos y seguir haciendo lo que más nos gusta, que es publicar teatro.
Bueno, pues ahora que nos hablas de hacer lo que más os gusta, personalmente sé que andas metida en un proyecto bajo el título Un mes sin dramaturgas.
Sí.
Ni un mes sin dramaturgas, que tiene como objetivo dar protagonismo a nuestras dramaturgas. ¿Nos puedes hablar de ello?
Pues sí, mira, eso es un empeño que hemos creado desde la editorial, porque nos dimos cuenta el año pasado que en todo nuestro catálogo, que el año pasado eran 65 títulos de teatro, ahora ya casi vamos por el 90, solo teníamos 4 dramaturgas. Entonces nosotros, al ser una editorial de teatro contemporáneo, nos dimos cuenta que no estábamos siendo fieles a la realidad de teatral contemporánea que nosotros estamos defendiendo, ¿no? Y por la que nosotros apostamos. Entonces, a partir de ahí, tomamos como esta iniciativa de... Es como un poco la línea de actuación para conseguir, pues eso, ¿no? Llegar a estar en la representación real de las dramaturgas, o sea, un poco de las dramaturgas que hay ahora en el panorama, ¿no? Y entonces, sí, desde Antígona creamos un poco esta iniciativa, que es Ni un mes sin dramaturgas, en el que vamos a intentar, y estamos intentando, pues eso, tener como una mujer dramaturga al mes en nuestras publicaciones, un poco para ser justos con la dramaturgia contemporánea, porque hasta ahora no lo estábamos siendo.
Bueno, pues adelante con ese proyecto que, gracias, es tan importante. Y además yo te agradezco, primero porque soy autora, segundo por ser mujer también, pero y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque nosotros, como bien sabes, convocamos un certamen de teatro internacional, de teatro breve, sí, y el año pasado recibimos 183 obras de 14 países, sí, y la convocatoria, o sea, la, a ver, el número de mujeres que se presentaron fue muy escaso. Fíjate. Entonces, bueno, seguro que con proyectos como el tuyo, pues claro, bueno, va a incentivar más a que las autoras se presenten a las distintas convocatorias, ¿no?
Sí, sobre todo porque no, nosotros no lo hacemos por una cuestión ni de discriminación positiva.
No, claro, claro.
Sino porque hay una realidad de visibilización que no se sabe muy bien por qué la dramaturgia femenina no la cumple o no la alcanza. Entonces, uh-huh, es importante que todo el mundo tenga su hueco. Tampoco es una cuestión de género, sino es una cuestión de colocar a cada autor y a cada autora en su sitio.
Efectivamente.
Si un autor es bueno y tiene que ser publicado, igual que una autora tiene que tener su lugar y su visibilidad.
Claro, a nosotros muchas veces nos dicen, oye, ¿no tenéis prácticamente premios concedidos a mujeres? Digo, pues si es que no participan, pues no, claro, no es una cuestión nada más de abrir la plica y encontrarte con que la obra que te ha gustado es de un hombre, y claro, es que es más normal porque hay un 90% de hombres contra un 10%
claro,
de mujeres.
Claro.
Bueno, oye, una cosa, hablando de nuevos creadores y de obras con calidad, nos comentabais que sale dentro de muy poco la antología de Alberto Conejero, y
sí,
nos encantaría tenerle en el programa. Así que, aparte de lo que tú ahora me puedes hacer llegar para las personas que nos escuchan, hazle llegar nuestra invitación.
Vale, yo se la mando encantada. Y sí, la verdad que aprovechando el estreno que tiene Alberto en marzo en el Teatro Español, pues nosotros hemos querido sacar, es un proyecto que llevamos tiempo ya gestándolo, pero bueno, ahora vamos a ajustarlo para el estreno, y es la recopilación de toda su obra publicada, pues corregida y con las versiones últimas de escena, y saldrá ahora, pues nada, enseguida, en marzo.
Bueno, pues os emplazamos, tanto a Alberto como a vosotros, si nos queréis hacer llegar la reseña o venir a charlar con nosotros o que os llamemos, pues nos lo decís, y encantados.
Vale.
Bueno,
pues
y no sé si deseas añadir algo más, porque por nuestra parte solo nos quedaría agradecerte que hayas compartido con nosotros estos momentos, pero yo...
Mira, yo solamente añadiría que, pues lo mismo que tú dices, agradeceros que haya un espacio teatral en la radio y que se dé importancia al texto teatral, que creo que es una realidad que va ganando peso. Así que yo agradecidísima desde Ediciones Antígona de que nos hayáis hecho un huequito en vuestras ondas.
Pues muchísimas gracias y esperamos veros pronto.
Gracias.
Y sobre todo vernos en el teatro.
Eso, hay que verse en el teatro.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y despedimos a Conchita Piña de Ediciones Antígona y damos la bienvenida a nuestro tema de actualidad de hoy, que va de premios. Y por supuesto que trae recomendación, como siempre. Yo, a ver, seguro que muchos pensáis que voy a hablaros de los Goya, ¿no? Como fueron este fin de semana, pero no. De eso ya se han escrito ríos de tinta. Yo hoy quiero hablaros de los premios Ercilla de Teatro. Y como creo que de estos aún no hemos hablado, os pongo en situación. Y para ello, venga, música, por favor.
girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dancers and the charming song. But wait a minute.
A ver, pues estos premios se entregan anualmente por la empresa Ercilla Hoteles para reconocer los trabajos más brillantes de la temporada bilbaína, tanto de teatro como de toros, que es una mezcla un poco rara, pero bueno, así son las cosas. Bueno, pues en esta edición número 33, los galardonados han sido Nuria Mencía, por la obra La Respiración, de Alfredo Sanzol, cuyo montaje, por cierto, también ha sido reconocido con el premio Revelación. Y estamos de suerte ya que podéis verla hasta el día 28 de febrero en el Teatro de la Abadía, aquí en Madrid. Y el otro galardonado ha sido Eduard Fernández, que también estuvo nominado a los Goya, ¿verdad?, por El hombre de las mil caras, si no me equivoco.
Sí.
En este caso por la obra Panorama desde el puente, de Arthur Miller, que también está en Madrid, casualmente. Así que mira, o sea, doble la razón para ir al teatro. Y bueno, pues esa es la razón de esta melodía, por cierto, que es la banda sonora de la obra que está protagonizando Eduard Fernández. Por cierto, en los teatros del canal. La tenéis hasta el 27 de febrero, ¿vale? Y bueno, pues dos apuntes rápido para que todos sepan de lo que hablamos. A ver, la obra La Respiración, ¿de qué va? Pues cuenta, en clave de comedia, las alegrías y penas de una mujer separada en trance de recuperar su autoestima y de rehacer su vida. Gracias a los consejos de su madre, que tiene una intensa vida amorosa, este proceso se convierte en una verdadera aventura. Por otro lado, Panorama desde el puente es una historia de amor, obsesión y venganza, que aborda el drama de los inmigrantes ilegales en la Nueva York de los años 50.
Vamos, de actualizar, ¿no?
Vaya,
de actualidad.
Vaya, la actualidad completa. Y dos reseñas pequeñas que una me ha hecho gracia y la otra, pues bueno, quería comentaros simplemente. Una, que no sé si sabéis, con todos los Goya, que han robado 30.000 euros en joyas del hotel de los Goya.
No, ni idea.
Bueno, pues está todo el mundo enloquecido. Sí, parece ser que...
El robo de la jojoya.
El robo de la jojoya, sí. Siempre dejan en una habitación del hotel, pues para que la gente deje el vestuario, etcétera, etcétera. Y las joyas, bueno, pues solamente han desaparecido 30.000 euros en joyas. Ya sabéis que el teatro está muy mal y entonces las joyas se prestan y quizás los joyeros quieran recuperarla.
Pues sí.
Y la otra noticia que no me ha hecho tanta gracia es el cierre de los cines Palafox, que cierran el día 28 de febrero. Van a hacer van a proyectar películas, ¿no?, que han sido grandes hitos del cine estas semanas, Memorias de África, etcétera, etcétera. Y bueno, pues otra sala que se despide.
Pues
no sabemos qué va a pasar.
Además, el Palafox.
Pues no sabemos qué va a pasar. No sabemos si se convertirá en multicines, si será alguna otra
o
cosa.
O multitienda.
En multi algo, efectivamente. Y por mi parte, nada más. El próximo martes traeré más novedades. Quizá un poco amorosas, porque esto de que estemos en el 14 de febrero, ¿verdad?
El 14.
Y ahora vamos a escuchar la sintonía de nuestra compañera Cristina, que seguro que nos trae interesantes anécdotas teatrales. Ahí va. Vamos muy rápido hoy, yo siento que voy muy rápido, porque yo voy muy acelerado.
Yo creo que tenemos un ritmo
frenético. Pues dale, Cris.
Bueno, me doy cuenta de que con esta sección cada vez me entero de más cositas y más curiosidades. Así que hoy os he preparado, siguiendo un poco también la idea de Juan de la semana pasada, de indagar un poco más dentro de la historia de los personajes.
Ajá.
Sí, para que veas que tengo caso.
Muy bien.
Pues os voy a hablar de Gustavo Adolfo Bécquer, y diréis... ¿Y este señor qué tiene que ver con el teatro? Así a primeras, ¿no? Le conocemos por sus rimas y sus leyendas principalmente, ¿no?
¡Qué poca cosa más, señorita!
Pues fue crítico teatral, crítico musical y autor de teatro.
Bueno, lo de crítico me preocupa, pero autor, venga.
Y un juerguista, ¿no?
Me intriga.
Creo que un juerguista también fue.
Bueno, como es mucho lo que tendría que hablar con él, si os parece, lo voy a dividir para la semana que viene también una parte.
Ah, qué bien.
¿Os parece bien?
Fenomenal. Podemos dejar todo lo del amor.
Efectivamente.
Para el próximo día.
Esa era mi idea. Bueno, pues Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, nació en Sevilla un 17 de febrero de 1836 y falleció a los 34 años el 22 de diciembre de 1870. que también yo digo, jo, este señor tiene la misma edad que yo ahora, y lo de cosas que hizo este hombre.
Fíjate, sí. Y yo he pensado que ya lo había superado en edad.
Y digo, madre mía, pero bueno. Bueno, hay que decir que aunque en vida ya alcanzó cierta fama, fue después de su muerte y tras la publicación del conjunto de sus escritos cuando obtuvo el prestigio que hoy se le reconoce. Su obra más célebre son las Rimas y Leyendas, como os decía antes. Fue hijo del pintor José Domínguez Insausti, que firmaba sus cuadros con el apellido de sus antepasados, como José Domingo Bedker. Por el lado paterno descendía de una noble familia de comerciantes de origen flamenco, los Bedker, con CK, uh-huh. O Bedker que se fue adaptando, como lo leemos ahora. Establecido en la capital andaluza en el siglo XVI. De su prestigio da testimonio el hecho de que poseyeran una capilla y sepultura en la catedral desde 1622. Había dinero. Tanto Gustavo Adolfo como su hermano, el pintor Valeriano Bedker, adoptaron este apellido para firmar sus obras, igual sí. Que había hecho su padre. Sus antepasados directos, empezando por su mismo padre, fueron pintores de costumbres andaluzas. Y tanto Gustavo como su hermano estuvieron muy dotados para el dibujo.
Lo de las costumbres andaluzas quería decir que se echaban las... O sea, sí. Quiero decir... me perdonen todos los andaluces, pero esta imagen de gente un poco relajada, quizá, o...
No.
¿Qué entendemos por esta frase de costumbre? ¿O que le gustaba el gazpacho, el finito...?
Los toros, el flamenco...
Oh. Bueno, los premios Ercilla premian la tauromaquia y son de Bilbao, o sea...
Bueno, sí,
¿ves? Tendemos a asociar y no.
Bueno... De hecho, Valeriano sí que se inclinó por la pintura, pero Gustavo Adolfo, como su padre murió cuando él solo contaba con 4 años, no llevó tanto la vocación de pintor. Uh-huh. Gustavo ingresó como discípulo en el Real Colegio de Humanidades de San Telmo, en Sevilla, y le dio clases Francisco Rodríguez, que era discípulo del poeta Alberto Lista. Allí es donde conoce a su compañero de desvelos literarios, Narciso Campillo. Al año siguiente, los hermanos quedaron huérfanos, también de madre, y fueron adoptados entonces por su tía materna, que se hizo cargo de sus 7 sobrinos.
Jesús con la tía. Le cayó una a la tía.
Sí, los hijos más los 7 sobrinos, pues imaginaos. Lo único que Valeriano y Gustavo en realidad se adoptaron ellos mismos. Siempre estaban muy juntos ellos y uh-huh. Iban un poco más, más un poco a su aire. Sí.
A su aire.
Ellos emprendieron muchos trabajos y viajes juntos, que no tenían mucho que ver. Uh-huh. Bueno, suprimido por Isabel II en 1847 el Colegio de San Telmo, Gustavo quedó desorientado. Fue entonces a vivir con su madrina, una joven de origen francés y acomodada comerciante, cuyos medios y sensibilidad literaria le permitían disponer de una mediana pero selecta biblioteca poética. En esta biblioteca fue donde Gustavo empezó a aficionarse a la lectura. Inició entonces estudios de pintura en los talleres de Antonio Cabral Bejarano y más tarde en la de su tío paterno, Joaquín, y que este mismo le pronosticó: tú no serás nunca un buen pintor, sino un mal literato.
Aunque pues, tenía un ojo. Bueno, tampoco te creas que ve que o sea,
que escribió
decir.
Un libro, vaya. Es el J. de Salinger español, sí.
Bueno, aunque le estimuló a los estudios y le pagó los de latín, para ganar algún dinero el poeta escribe en colaboración con sus amigos, Julio Novela y Luis García Luna, y bajo el seudónimo de Gustavo García, comedias y zarzuelas, ajá. Como La novia y el pantalón, en la que satiriza el ambiente burgués y antiartístico que le rodea, o La venta encantada, basada en Don Quijote de la Mancha. Uh-huh. Y la semana que viene continuaremos con sus amoríos.
Ah, esto es mucho más interesante.
Vamos a tener que dedicar todo un programa a los amoríos de Bedker.
Vaya, la semana que viene, no te digo más.
Vamos.
Oye, voy a pinchar una musiquita para introducir el siguiente tema.
Venga.
Bueno, pues como os decíamos en la cabecera de hoy, tenemos aquí a Demetrio Aldeguer, un compañero de los talleres de teatro que decíamos vive del cuento.
Y decíamos semejante cosa porque Deme, que es como le gusta que le llamen, trabaja como cuentacuentos desde hace 4 años. Muy buenas tardes, Deme.
Hola, buenas tardes.
Y oye, ¿cómo se te ocurre dedicarte en estos difíciles momentos al mundo artístico?
Bueno, pues porque algo había que hacer, estaba trabajando en colegios como profesor de educación infantil. ya estaba cansado de cómo funcionaban un poquito las cosas en ese tipo de colegios y llevaba tiempo ya con lo de los cuentos y bueno, me apetecía mucho, lo disfruto mucho y bueno, cualquier momento es bueno si la actividad lo merece.
O sea que mi siguiente pregunta, que por qué cuenta cuentos, viene un poco al hilo de lo que nos has contado de los coles, ¿no? Te llama el mundo infantil, pero no la administración.
Exacto, exacto.
Bueno, oye, ¿te dedicas a contar cuentos a los niños, pero también a los adultos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre ambos públicos?
Pues a día de hoy, sobre todo, la principal diferencia para mí es que con público infantil estoy muy a gusto trabajando y con los adultos todavía no. Luego, aparte de eso, pues la fantasía en el mundo infantil es mucho mayor y el tipo de magia es diferente. En el momento en el que estás contando un cuento ya es mágico para ellos y a los adultos, las sesiones de primeras la gente te respeta y está en silencio porque normalmente tenemos ese mínimo, pero luego realmente te los tienes que ganar.
Eso te iba a decir, ¿cómo nos sorprendes a los adultos? Bueno, voy a meter en el cajón de los adultos, ¿vale? Pero ¿cómo nos sorprendes a los adultos?
Claro, por eso es mucho más difícil, la capacidad de sorpresa es cuesta mucho más y entonces las historias van de otra manera, son historias más largas, más desarrolladas y los niños es mucho más acción.
¿También los temas o no?
Sí, hay temas que, sí, sobre todo la forma de presentarlos es muy diferente.
Oye, en otros países europeos estos espectáculos para adultos conforman ya parte del ocio de una forma natural. Sin embargo, en España, fíjate que es un país en el que tenemos una larga tradición oral, ¿no parece que este tipo de espectáculos esté entrando a saco? Va poquito a poco implementándose. ¿A qué crees que se debe?
Pues no lo sé, yo es que supongo que en general todo lo que es, sobre todo la narración a nivel en infantil, en niños más pequeños, está pues bastante poco valorada y entonces no, si no tenemos esa base, luego es difícil que se desarrolle la actividad y se valore.
Yo es que creo también, tengo la teoría de que tiene un poco que ver con la poca tradición que, o sea, lo rápido que se olvida jugar. Es decir, en el mundo infantil se juega mucho y a partir de un tiempo se deja de jugar. Y en los adultos yo veo una ausencia clarísima de juego. Y en el juego hay no solamente una diversión, sino una creatividad, una socialización, una forma de resolver conflictos. Y aquí se da muy poco valor al juego entre adultos, al juego creativo, claro, no las cartas o el parsir, sino claro, el juego creativo. Entonces, ¿no crees que también ese mundo adulto piensa, oye la palabra cuento y dice, uy, yo ya soy mayor?
Sí, hombre, eso por supuesto existe y luego además muchas veces los cuentos, pues eso, nos quedamos con esa sensación de que yo ya soy mayor, que esto es para niños, a mí no me interesa y o se acaba confundiendo con otro tipo de espectáculos que a veces cuesta definir, pero sí.
Bueno, pues yo te voy a proponer una cosa y a nuestros oyentes igual. Imaginémonos que entramos en un espacio de cuentacuentos y resulta que nos encontramos contigo. ¿Qué nos puedes acercar a los micrófonos de tu espectáculo? ¿Nos puedes abrir un poquito el apetito con respecto a los cuentacuentos?
Claro que sí, podríamos empezar contando la historia de Toribio. ¿Toribio?
Uy, pero entonces espérate, que hay que crear todo un ambiente para Toribio. Entramos, nos sentamos.
Claro.
¿Vamos acompañados en esta sesión con niños o vamos solos?
Podéis venir con quien queráis, todos sois bienvenidos.
Podemos entrar, así que venga, vamos a acomodarnos. Vamos a mirar hacia un lado, hacia otro. Imprescindible, por favor, apagar los teléfonos móviles. Y vamos a concedernos para disfrutar un ratito, no muy largo. Aparece un señor. Un señor al que vamos a describir, un señor amable, de mediana estatura, un señor con bigote y barba, con cara simpática queriendo parecer muy serio, que nos mira de una manera un poco interrogante siempre, que tiene unos silencios largos y que de pronto se coloca delante de nosotros y...
Toribio vivía en el piso más alto en una ciudad llena de altos edificios. Un día, Toribio se levantó, entré en el salón y allí, encima de la mesa, había un sombrero mágico. Toribio no sabía qué hacer con el sombrero, así que se lo puso en la cabeza, le dio tres vueltas y de repente, en medio de su salón, apareció un manzano. El manzano estaba lleno de tiernas manzanas rojas, muy jugosas. Toribio cogió una y... empezó a masticarla. Cuando terminó se preguntó, esto debe ser cosa del sombrero. Así que se lo volvió a poner, le dio 3 vueltas, 1, 2 y 3. Y como en ese momento Toribio tenía frío en sus pies, de repente aparecieron un par de calcetines de rayas que automáticamente se pusieron en sus pies. Toribio no podía creerlo, realmente aquel sombrero era capaz de cumplir todos sus deseos. Toribio tranquilamente se fue al trabajo y cuando había regresado por la tarde, de repente...
Bueno, pues antes de irnos queremos recordaros que en nuestra página de Facebook podéis dejar las sugerencias y preguntas que queráis que se resuelvan en este programa.
Bueno, yo la primera pregunta es ¿qué pasó con Toribio? Oh. Tendremos que ir a verlo, ese Toribio, ese sombrero, yo quiero un sombrero, ese sombrero del principito.
Claro, queremos dejaros un poco con la miel en los labios.
Ay. Oye, pues mira, esta misma mañana, precisamente al hilo de lo que tú dices, en un privado de Facebook me han dejado una pregunta.
Me
han pedido, que comente algunos libros o que recomiende algunos libros interesantes de teoría teatral. No textos teatrales, sino algo que nos abra un poco más la mente en esto de las artes escénicas y más concretamente en el teatro.
Pues
así que, si tú me dices que tenemos tiempo, los puedo comentar un poquito por encima.
Dale ahí.
Bueno, pues mirad, un libro básico y breve, pero muy práctico, es El teatro, historia y vida. Es de Ramón Nieto, de la editorial Acento. Tiene un formato muy curioso porque es muy alargado y muy estrechito, es decir, lo podéis meter en el bolso. Y va escrito a 2 columnas para optimizar el espacio y serán unas 70 hojas, pero ahí os viene, o sea, 70 páginas, perdón, pero ahí os viene toda la historia comprimida del teatro.
Optimizada como el teatro mismamente.
Como el teatro mismamente, ahí todo comprimido. Pero es verdad que para una primera aproximación pues está muy bien y es de muy fácil lectura. Y también podríamos...
Recordamos el autor, Ramón Nieto, ¿no?
Sí, Ramón Nieto, de la editorial Acento.
Perfecto.
Y luego podemos leer también un clásico, que es Teoría teatral de Meyerhold. Bueno, a ver, aunque debe de ir ya por la 10ª edición y está editada por Fundamentos, es un libro que, mira, le viene muy bien a la palabra, es fundamental para cualquier alumno de teatro. Es el libro. Entras a, oye, léete Teoría teatral de Meyerhold, pero sí que es verdad que es un libro mucho más denso, es un ensayo, bueno, que yo creo que si te has apuntado a unas clases de teatro, por pasar el tiempo, no es el libro.
No,
y si te quieres formar con un poco más de profundidad, sí lo es, pero cuando ya tienes unas ideas mínimas y cuando sabes un poquito de qué va esto. Y luego sobre gestión, producción y marketing teatral, porque ya sabéis que a mí me gusta que los espectáculos luego tengan vida, que no se queden ahí en el limbo, pues hay un libro de la editorial Ñaque. Bueno, todo lo que edita la editorial Ñaque en general sobre
merece
teoría teatral merece la pena porque es muy práctico, muy manual, de manual. Pues está escrito por Teresa Valentín y Grego Navarro y se llama así, sobre gestión, producción y marketing teatral.
Oye, si te meten un aprieto, si te pregunto dónde está Ñaque, porque por si
sí,
alguien se quiere
en Ciudad
acercar...
Real.
Ah, fenomenal.
Pero sí, aunque está en Ciudad Real, he de deciros que tiene una distribución muy buena, que además podéis encontrar, y así aprovecho, en la calle Valencia, que es una perpendicular a Embajadores, al lado de la Casa Encendida.
Perfecto.
Está la editorial Yorick. Y es una editorial que está especializada en teatro. O sea, todo lo que se escribe en teatro actualmente y mucha base bibliográfica anterior está en Yorick. Yorick nace en Bilbao y ahora mismo tiene aquí la delegación en la calle Valencia. Y luego Ñaque, aunque tiene textos teatrales, está más especializada en la parte de teoría, docencia y demás. Y aunque, como se comentaba antes, está en Ciudad Real, lo cierto es que tiene una distribución muy buena a través de su página web, igual que Yorick. O sea que nada, vosotros pedís los libros que os interese y ahí están.
Ahí va yo, que además por internet te los podéis pedir.
Totalmente. Y bueno, pues estos tres libros, que hay muchísimos, nos enseñan historia y fundamentos del arte escénico, teoría sobre el arte del actor y la producción de nuestros espectáculos, así que cubre con tres libros bastante el panorama. Pero, si os interesa, continúo trayendo comentarios de libros.
Por favor. Pues para la próxima semana o para próximas semanas, sí. Y ahora, si os parece bien, ya nos despedimos, ¿no? Nos despedimos, si queréis, con el Goya de honor. Uh-huh. De este año, que ha sido Ana Belén, pues vamos a aprovechar.
Pues vamos a por
ya
ella,
que la tenemos,
¿no?,
por ahí, vamos a por
sí,
ella.
Perfecto.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.